Rompecabezas.
Primera zona.
El INUMET elevó el nivel de alerta meteorológica a amarillo por los vientos fuertes y persistentes, como les decía, de entre 60 y 80 kilómetros en la hora, para ser más precisos, con ráfagas superiores para los departamentos de Montevideo, Maldonado, Canelones y Rocha. Esta medida comenzó a regir a las 0 horas de este miércoles 26 de abril y tendrá actualizaciones hasta las 18 horas de esta misma jornada.
Yo até todo.
Y la verdad que si no, estuvo no,
pero es en serio, até todo en el, en el balcón, pues ya, claro. Ya estoy podrido de arreglar macetas, tirar macetas, sí. Bueno, y juntar estuvo, tierra en otras macetas.
Estuvo fuerte, ¿no? No fue, por suerte, lo más fuerte, seguramente habrá sido, seguramente, fue más fuerte en algunos departamentos como Maldonado, como Rocha, pero se hizo sentir mucho aquí en la zona costera de Montevideo, en todo Montevideo, de todas maneras, pues en el Prado, en distintos barrios, había realmente mucho viento, hubo mucho viento durante la madrugada, va a persistir el viento, veremos la actualización del INUMED en las horas siguientes, pero esas son las condiciones más o menos del tiempo que tenderá a mejorar, como les decíamos, ya con el correr de las horas, con el sol afianzándose y con un fin de semana largo que va a ser realmente bueno en materia climática. Amigos, la Federación de Obreros de la Industria de la Cama y Afines consideró insuficiente la propuesta presentada ayer por parte de las cámaras empresariales durante la reunión del Grupo 2 Industria Frigorífica del Consejo de Salarios. Posteriormente, la Gremial de Trabajo citó un plenario y como respuesta definió para mañana un paro de actividad por 24 horas en todos los frigoríficos del país y movilizaciones además aquí en Montevideo, según le aseguró a El País Ariel Yaques, que es presidente de precisamente la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines, FOICA por sus siglas. ¿Qué pasó? ¿No haber carne?
No, a ver, no creo que tenga un impacto directo. Puede tener un impacto de los, más algo adelante,
distribución, claro.
En los próximos días, puede pasar algo, o de pronto en la exportación se puede ver también trancado alguna cosa, algún embarque, porque es cuando, digamos, es lo que sale todo junto, ¿no?
Sí.
Pero
en principio es esto, ¿no?
En principio es esto. El tema es que se prolongue en el tiempo. Ahí sí puede haber algo, es lo que ocurre, por ejemplo, con el caso de la leche, que puede tener algún tipo de desabastecimiento. No creo que sea el caso con un solo día de paralización. Esperemos que por lo menos.
No es el único sector con conflictos. El PIT-CNT convocó con carácter de grave y urgente a una Asamblea Nacional de Delegados para este viernes a las 10 de la mañana, ante el anuncio, ¿verdad?, del Poder Ejecutivo de que no pagará la partida por asiduidad a los funcionarios públicos, tal como habían convenido el pasado mes de diciembre. El plazo para el pago de esta obligación vence el 30 de este mes. Los representantes del Ejecutivo dijeron en el Ministerio de Trabajo que no se puede firmar el decreto reglamentario. El PIT-CNT va a definir los pasos a seguir en la reunión del viernes, mientras que el jueves se retomará la reunión en el Ministerio de Trabajo buscando destrabar esta situación. José López le dijo a Rompecabezas que este conflicto afecta a todos los trabajadores de la Administración Central. De todas formas, se mostró esperanzado, ¿verdad?, de que el Ejecutivo revea su posición antes de la jornada de mañana y se desactive este conflicto.
Realmente, para llegar a este convenio tuvimos que ceder gran parte de lo que eran nuestras reivindicaciones, y en ese marco es que en definitiva llegamos a la firma del convenio, y lo que pretendemos es que se cumpla lo que está acordado. En este espacio entre la reunión de hace dos días y lo que va a llegar hasta el día jueves, hemos tenido varios contactos con algunos integrantes del Poder Ejecutivo, los cuales están moviéndose para intentar de alguna manera cumplir con lo que estaba pactado. Pero eso lo sabremos en definitiva mañana a las 14 horas, que nos estaríamos reuniendo ahí en el Ministerio de Trabajo, en la INAT. Estamos hablando de un universo de alrededor de 20.000 trabajadores.
Bien, allí están los detalles, estaremos actualizando la información en la medida que se genere, pero también consignemos que el Sindicato de Funcionarios Judiciales realizará un paro mañana para reunirse en asamblea por el conflicto que mantienen hace ya 6 años y que sigue sin solución. Las actividades en Montevideo finalizarán a las 14 horas y en el resto del país el paro será por 24 horas. Sobre las 14 y 30 horas de la jornada de mañana se estarán reuniendo en asamblea para analizar los pasos que siguen, ¿verdad?, según han indicado las fuentes judiciales, a Rompecabezas en un conflicto, como ya les decíamos ayer, pero los recordamos, que tienen un punto muerto incluso, me parece a mí, con sentido común hasta el nuevo Código de Proceso Penal, porque, bueno, lo que decía Juan ayer, ¿no? No están yendo a los cursos de capacitación, están involucrados todos los funcionarios, la puesta en marcha del nuevo Código de Proceso Penal estaba prevista para julio, no parece ser que vaya a tener lugar, por lo menos en la fecha que se tiró en primera instancia. Seguramente se va a dilatar. Bueno, fuera además que se dilatara, porque tampoco vamos a creer de que esto se puede poner una fecha y poner en práctica si no está todo bien aceitado. Estamos hablando, como decía Juan ayer, de montones de casos, de distintos casos, que cada caso es un mundo, con muchísimo trabajo para hacer, ¿no?
Claro, y además, bueno, una de las ideas que se había manejado en su momento era que se aplicara en parte del país y en parte no, con lo cual en un país del tamaño de este es...
Y hay toda una discusión, hay toda una discusión en tanto, ¿no? Si bien oficialmente se manejó eso, habemos aquí en el Uruguay gente que pensamos que es por fuera, incluso de la opinión de los jurisprudentes que seguramente conozcan más, pero el sentido común siempre es el sentido común. A mí me parece que ir implementando esto geográficamente establece efectivamente la división. Yo sé que esto la justicia no lo entiende así, pero por suerte la libertad es libre y puedo decirlo, no parece ser lógico porque parece realmente avenirse aquello de que hay ciudadanos clase A, clase B. O sea, no puedes decir, acá aplico esto y en tal departamento no.
Claro.
Parece que igual lo iban a hacer así, o llegado el caso hasta podría hacerse así, pero digo, a mí no me parece lo mejor.
Es un tema de igualdad, de igualdad y de constitucionalidad,
exacto,
¿no?
Exacto.
Pero
exacto.
Creo que eso no va a ocurrir porque, a ver, no, pongamos igual, por caso que un delito se comete en, digamos que esto rige para Montevideo y no para Canelones, se comete en Pando.
Claro.
Estás hablando de que de 3 kilómetros, claro, de distancia.
Sí, sí.
Hay que aplicar una justicia distinta.
Sí, sí. No parece ser lo mejor, ¿no? Pero bueno, todo está en veremos, efectivamente, por el conflicto y que siguen manteniendo. Y bueno, habrá que esperar la jornada de mañana para ver qué resuelven en esa asamblea, cuáles serán los pasos a seguir. Estaremos actualizando también información al respecto. Y la Confederación Empresarial del Uruguay fue recibida esta mañana por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes para escuchar su posición sobre la asimetría en los aranceles que las tarjetas de crédito cobran a las grandes superficies y pequeños comerciantes. Hoy el Parlamento maneja dos proyectos de ley a nivel de la Cámara de Senadores, en este caso, que buscan topear, ¿verdad?, lo que las instituciones emisoras pueden cobrar para evitar una competencia desleal, pero el presidente del Banco Central, Mario Vergara, se ha mostrado contrario a esta posibilidad. Julio Pailex, de la CEDU, le dijo a Rompecabezas que los legisladores fueron receptivos a su posición, pero escuchemos a Julio.
Hemos cumplido otra instancia en la Comisión de Hacienda, explicándole todos los motivos, y contamos con el invaluable apoyo de nuestro asesor jurídico, el doctor Facal, que dio argumentos de por qué el proyecto de ley que estamos apoyando, que regula los máximos de las tarjetas de crédito, de los aranceles de la tarjeta de crédito y de débito, es necesario que se dé y que es totalmente constitucional. Afortunadamente creo que se escuchó nuestra voz, quedó la versión taquigráfica, porque después no van a poder decir que no estamos cumpliendo con todas las instancias para que esta inequidad y esta lucha que tenemos todos los micro, pequeños y comerciantes de todo el país se logre, ¿no?, el resultado final.
Recordemos la situación de inequidad, aunque machequemos con esto, es la realidad. Esto es lo que tiene el conflicto latente, aún la diferencia, la disparidad que hay con los aranceles que los bancos le cobran a las grandes superficies y a las microempresas, por un lado y por el otro. En tarjetas de débito se les cobra a las grandes superficies un arancel de 0.5%, mientras a las microempresas, micro, medianas y pequeñas empresas, 2.2%. Observen la diferencia, la brecha es enorme. En tarjetas de débito, los aranceles para las grandes superficies, 0.5%, 0.5%. Para los pequeños y medianos empresarios, 2.2%. Y en las tarjetas de crédito pasan de 0.1% de arancel para las grandes superficies a 4.9% más el IVA para las micro, medianas y pequeñas empresas. Cuando además, hay que decirlo, los aranceles promedio en el mundo son de 0.5% del débito. Aquí se maneja ese 0.5%, pero para las grandes superficies. A los pequeños comerciantes les ponen 2.2%. Y en el mundo se promedia más o menos un 1.5% de arancel en tarjetas de crédito. Y aquí, bueno, el estándar. Fíjate, esto está bueno también para verlo, ¿no? Mientras en el mundo se pone más o menos en promedio 1,5% de arancel en las tarjetas de crédito, acá las grandes superficies les están poniendo un arancel de 0,1%, casi nada, se lo están regalando en comparación con el mundo, y le ponen, sin embargo, a las micro, medianas y pequeñas empresas 4,9% más el IVA. La verdad que es una disparidad tremenda, es imposible hacer cajas, imposible vivir, y además la indignación, ¿no? Porque está lo intelectual, que vos decís, pero púchame, esta es la diferencia que hay.
Claro, y además, ¿cuál es la explicación lógica para cobrarle ninguna más a uno que a otro en este caso? Claro. Si uno suma a los pequeños comerciantes, seguramente la facturación global es mucho más grande que la de las grandes superficies, sumadas ellas también, por una cuestión de que hay muchísimos más pequeños comerciantes en todo el país. Claro. Y las grandes superficies se concentran sobre el sur. Claro. Entonces, ¿pero cuál es la lógica? En todo caso, el pequeño comerciante sería el que tiene más volumen. Claro. No sé, o tal vez sean las grandes superficies las que venden más, y también sería menos explicable todavía.
Bueno, esperemos ya un acercamiento entonces, como nos contaba Julio Pairex de la Confederación del Interior, y bueno, esta charla con los legisladores que han sido receptivos a la posición, lo que nos contaba, y estaremos actualizando esto que, si no se soluciona, va a seguir un camino de conflictividad lógico, porque no da más, ¿no? Además, indigna.
Además, la Confederación y las otras cámaras empresariales que están reclamando lo mismo, han manejado la posibilidad de llamar a una reforma constitucional, y para eso juntarían firmas. Claro. Y los cálculos que hacen es que muy rápidamente se llegarían, claro, a las firmas. Y no hay que ser un experto en estadística para darse cuenta. Imaginen que todos los almacenes del barrio de todo el país tienen un listado, y cuando uno va a comprar la leche a la mañana o lo que fuera, le dicen, mire, tenemos este problema. Sí, sí. ¿Usted firmaría para que tengamos un referéndum? Y bueno, la ley de inclusión financiera queda tecleando.
Totalmente, con todo lo que ello significa seguramente para el Poder Ejecutivo. Bueno, antes de ir a pausa, los jubilados que trabajan como choferes de aplicaciones de transporte, tales como Easy o Uber, que no tienen libreta profesional vigente, deberán abandonar esa actividad el mes que viene. El problema es que aquellos que pretendan abrir una empresa unipersonal por industria y comercio dejarán de cobrar, evidentemente, la jubilación si pertenecían a esta caja. Esto lo explicó El País la representante de las empresas en el Banco de Previsión Social, Elvira Domínguez. Uber informó en febrero que el régimen impositivo obligaría a expulsar a 3.500 trabajadores de la aplicación, lo que ocasionaría menos oferta de vehículos, evidentemente, y precios que van a ser evidentemente más caros. Esta situación no afecta a Cabify, la otra aplicación, ya que desde el primer momento exigieron que sus choferes estuviesen inscriptos en el BPS. Se da una combinación de cosas, ¿no? A partir ya del 1 de mayo tiene que estar normatizado todas estas aplicaciones dedicadas al transporte. Fuentes de Uber me decían que al día de ayer de los 3.000 y pico de trabajadores que tiene la aplicación, habría unos 600 que habrían hecho toda la documentación y que tendrían el alta, digamos, como para empezar o continuar en realidad trabajando, pero ya con la norma vigente a partir del 1 de mayo. El tema es que estamos hablando de 600 en 3.500.
Claro, el asunto es que el mercado está regulándose, y eso es parte del proceso. Empezó a ser un mercado absolutamente desregulado, con Uber entrando de prepo, por decirlo de alguna manera, y además imponiéndose en el mercado, en la ciudad, sobre todo por lo práctico, y eso, bueno, generó todo esto que está llevando hacia acá, hacia una regularización y hacia una ampliación de los servicios de transporte, que bueno, que van ordenándose.
Bueno, no van a llegar todos, eso está claro. Sí, ¿no? Eso ya es no le da el tiempo. Si realmente lo tomo como buena esta fuente que me decía, hay 600 altas nada más al día de ayer, evidentemente no estarían llegando en la mayoría de los vehículos y conductores de la flota de Uber a hacer los trámites correspondientes para estar normatizados ya a partir del próximo año. 12 horas 54 minutos del mediodía de este miércoles 26 de abril aquí en Montevideo. 14 grados la temperatura en estos momentos, una máxima de 15 se espera para el día de hoy, 12 la mínima. El viento va a continuar, pero ya hay un poco de resolana, mezcla de sol y nubes en esta jornada. El sol imperará desde la jornada de mañana. ¿Está bien dicho imperará? Me suena extraño.
Está bien, es poético.
Impera el sol en la ciudad a partir de mañana hasta el próximo martes, a sol pleno y temperaturas que irán en ascenso. Lo mejor el fin de semana, sábado, domingo y lunes, con máximas entre 22 y 24 grados y mínimas que sí, más o menos estarán parejas entre los 12 y 13 grados. De hecho, el margen en las mínimas es ese, de 12 a 14 grados. No es mucho más, pero no está mal. Y no habría lluvias tampoco para el resto de la próxima semana, según el pronóstico extendido de The Weather Channel para los próximos días. Amigos, 6 policías heridos. Es el resultado de un ataque de un grupo de personas a una patrulla en el barrio de Lezica. Un patrullero policial se dirigió hasta el complejo América en Lezica por un llamado al servicio de emergencias 911 por un presunto incidente de violencia familiar. Al llegar, bajaron los dos efectivos, recorrieron la calle, visualizaron a una persona que parecía estar a punto de cometer una rapiña y al intentar detenerlo recibieron de pronto una lluvia de piedras y balas, según confirmaron los voceros de los sindicatos policiales. Rápidamente, los efectivos retornaron al móvil y allí también fueron atacados. Se estima que el ataque fue consumado por unas 20 personas, algo que en la jerga policial se denomina como una 99 en proporción. Miguel Barrios, que del sindicato policial de Rompecabezas, le dijo al programa que este tipo de emboscadas han ido increciendo, ¿verdad?, con los años y surgen a partir del año 2012, pero lo explica Miguel Barrios.
Bueno, en el correr de los años, este tipo de agresiones, o por decirlo por su nombre, ¿no?, son emboscadas, son llamadas falsas, que cuando va el funcionario, a veces son llamadas falsas y a veces son llamadas reales que terminan con un grupo de personas, a veces incluidos los involucrados en el procedimiento policial y a veces no, reaccionando de forma muy virulenta contra los policías que se hacen presentes en el lugar. Ahora, esta tendencia a que se radicalice la reacción de la gente, tanto sea del procedimiento y o del barrio, una parte del barrio, viene del 2012. Viene del 2012, hace muchos años que traemos este sistema de reacción en ciertas zonas. Nosotros definimos como zonas de conflicto, bueno, son barrios enteros, bueno, sería que fueran barrios enteros, pero son zonas de los barrios. Y siempre el saldo es trágico, como se lo mire, ¿no? Desde la pérdida de vidas, como pasó en el Marconi, como pasó en el Cerro Norte.
Bien, terrible la situación. Ahí un poco el tema de la guetización de Montevideo está bien presente y evidentemente también mucho que tiene que ver con la calidad de vida de los uruguayos, más otros problemas, ¿verdad? Generan una especie de combo que termina en esto. De hecho, efectivamente, uno recuerda ya rápidamente la información y no es la primera vez que pasa en esa zona este tipo de situaciones que parecen salidas de un Uruguay que los que tenemos algunos años desconocemos absolutamente, pero hoy son parte del Uruguay del presente, lamentablemente, ¿no?
Otra de las cosas que apuntaba a Barrios, es que esto tiene un costo en metálico para el Estado uruguayo, porque estas patrullas quedaron, en realidad fueron finalmente 3 patrullas las que fueron afectadas, porque llegaron, digamos, otros móviles en auxilio de estos policías que estaban siendo atacados, y también fueron atacados, sí, claro. Y eso tiene un costo para el Estado, y el Estado no es un señor aparte, somos nosotros. Sí, claro. Y eso hay que pagarlo también.
Tal cual. Bueno, amigos, en 2016 el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, el SIPIAV, atendió a 2.647 víctimas de violencia. Se trata de un incremento de los casos de un 39%, miren lo que estamos hablando, respecto al año 2015. Si mirás todo, es terrible, ¿no? La gráfica, en 2012, 596 casos. En 2013, 891 casos, mirá ya el salto, ¿no? En el 2014, 1.323 casos. En el 2015, 1.650 casos. Y llegamos al 2016 con 2.375 casos. Son algunos casos más todavía porque atendió a 2.647 víctimas de violencia, lo cual realmente es, en fin, una gráfica imparable, ¿no? En ascenso, la tendencia es absolutamente clara. Reiteramos que se trata de un incremento en los casos del 39% respecto al año 2015. En 2016, 1.218 de 2.647 casos llegaron a través de centros CAIF, escuelas, clubes infantiles, centros barriales, entre otros, ¿verdad? Las denuncias realizadas a la línea aumentaron un 25%. En el 42% de los casos se trató de maltrato emocional, 20% de maltrato físico, 20% de abuso sexual y 18% de negligencia. Hay una paridad relativa entre niñas y niños víctimas de violencia, 54% y 46% respectivamente. El abuso sexual lo sufren mayoritariamente las niñas, con 74% de de los casos, el maltrato emocional por varones en un 52%, igual que el maltrato físico y la negligencia. A medida que las víctimas crecen, mayor es la predominancia de niñas violentadas. Entre los 13 y 17 años de edad son el 60% de los casos y en 18 y más años de edad casi el 80% de los casos. Terrible. Las situaciones fueron recurrentes un 81%, 36% de las agresiones son protagonizadas por el padre y 35% por la madre. Los hombres son responsables del 96% de los casos de abuso sexual, 67%, no solo eso, ¿no? Del 67% del maltrato emocional y del 61% del maltrato físico. Estamos hablando de los hombres, las mujeres predominan en los casos de negligencia con un 83%. En todos los tipos de violencia, en el 58% el victimario fue un hombre y en el 42% una mujer. Eso en todos tipos de violencia, ¿no?
Sí, mañana va a estar visitándonos el psicólogo y comisario retirado Robert Parrado. Robert Parrado lleva más de 20 años trabajando con agresores, trabajando con la violencia, pero desde el punto de vista del agresor y... va a hablar justamente de qué son las cosas que mueven a sobre todo los hombres a comportarse de esa manera.
Súper interesante la charla.
Y claro, y además las salidas, si es que las hay, para estas personas. Sí, ¿son casos perdidos? ¿Hay casos perdidos? ¿Hay casos recuperables? Bueno, un poco de eso va a estar hablando Robert en el día de mañana. Y un par de apuntes, ¿no? A medida que van creciendo en edad, es evidente que la fuerza física va cobrando, digamos, preponderancia. Y es por eso que las mujeres siguen siendo más proclives a ser víctimas que los hombres, ¿no? A medida que van creciendo los varones, bueno, va siendo más difícil ser objeto de violencia porque tienen mayor capacidad física para la respuesta.
Sí,
¿no?
Que en una síntesis grosera lo que decíamos la otra vez cuando hablábamos de los niños y las mujeres, o sea, porque los tipos les ven, pero les pueden pegar.
Claro.
Porque abusan de ellos, porque pueden abusar de ellos.
Claro.
No se abusan de otro similar, ¿verdad? Se abusan de alguien que está por debajo, lo que tiene que ver con la fuerza, con, ¿no?, con la imposición violenta, con la violencia.
Es muy raro que un fisicoculturista sea abusado en la vida cotidiana, ¿no?
Puede ocurrir, pero
es
excepcional.
¿Quién le hace bullying a un boxeador?
Totalmente. Y en la final les digo que yo hablaba de 2.375 casos del 2016, porque efectivamente del total de las 2.647 situaciones registradas, en 2.375 se pudo contar con información completa sobre las violencias sufridas por los niños y las niñas y adolescentes, ¿verdad? Parte de este informe que estaremos tratando ya en la jornada de mañana con Parrado aquí en la segunda zona. Y el director de la DGI, Joaquín Serra, dijo que la maniobra realizada por dos estudios contables contra su organismo alcanza los 600 millones de pesos uruguayos de defraudación y otros 600 millones de pesos uruguayos por multas y recargos, unos 40 millones de dólares sumados en moneda norteamericana. Los titulares de los dos estudios contables ya fueron procesados con prisión por la jueza especializada en crimen organizado María Elena Mainar y el fiscal especializado Luis Pacheco. Ambos estudios crearon 1.300 empresas truchas y vendieron miles de boletas a empresas, las cuales fueron utilizadas para evadir el pago de impuestos a la Dirección General Impositiva mediante gastos inflados. En una entrevista con Claves Económicas de Nuevo Siglo, Sierra dijo que el monto de la defraudación podría aumentar cuando muchas empresas regularicen su situación. Así que estaremos actualizando. ¡Qué terrible!
40 millones de dólares.
Tremendo, ¿eh? Tremendo.
Es impresionante. A ver, si vamos sumando las estafas que vienen ocurriendo en lo que va del año, que es de lo que vamos a seguir hablando, es increíble, ¿no?
Bueno, lo que dice Juan, el Ministerio de Salud Pública presentó ayer una denuncia contra dos mutualistas por irregularidades en afiliaciones al FONASA, al Fondo Nacional de Salud. En este escrito enviado a la jueza de 16º turno, Julia Estarico, se pide que la justicia investigue 11 nuevos casos de intermediación lucrativa para captar socios, lo que está prohibido por ley. Esta trama de mega estafa al FONASA, que ya cuenta con 33 procesados, suma ahora unas 400 páginas más con elementos sobre supuestas maniobras en las instituciones CASMU y Círculo Católico. Así que habrá más novedades para este boletín. Y según le dijo a Ecos, el magistrado que entiende en la causa del cambio Nelson, Marcelo Souto, entrevistas, traslados y notificaciones, recién en 60 días habría novedades. Las dos apelaciones en el caso cambio Nelson, la que involucra, ¿verdad?, al gerente general de esa firma, Nelson Calvete, y a su contador externo y ex presidente del Banco Central del Uruguay, Humberto Capote, siguen su curso en el juzgado penal de 10º turno en el departamento de Maldonado. Lo único que puede variar esta situación es que la pericia que solicité al Instituto Técnico Forense termine antes y me permita tomar una decisión, añadió la jueza. Para Souto, esta instancia era fundamental para determinar en este caso, por ejemplo, el destino de uno de los indagados por la causa, Humberto Capote, ¿no? Pero bueno, va a haber novedades, pero todavía seguramente, si no es que pasa algo con el Instituto Técnico Forense que agilite un poco la cosa, habrá que esperar unos 60 días para mayores novedades en torno a esta telenovela impresionante que ha sido lo del cambio Nelson.
Sí, a ver, no se sabe exactamente a cuánto llega lo del cambio Nelson y probablemente nunca se sepa porque había dinero que estaba allí y, sin declarar, ¿verdad? Entonces no se sabrá nunca cuánto es la cifra final, pero estamos hablando que entre estas tres joditas,
sí,
estamos largo arriba de los 50 millones de dólares.
Tremendo.
50 millones, o sea, ¿podemos dejarnos copiar 50 millones de dólares? ¿Estamos en condiciones de dejarnos copiar 50 millones de dólares?
Para nada, para nada. Bueno, y cerramos porque ya va a venir Guille Bueno con la información deportiva de lo que está aconteciendo en materia de deporte en Uruguay y en el mundo. Pero no terminamos el panorama local, lo vamos a seguir a la vuelta del flash. Les digo que la presidenta de ANCAP, Marta Jara, afirmó ayer que 40 personas dentro de la empresa se dedican a cortar el pasto en las diferentes plantas de la petrolera estatal. 40 personas que cortan el pasto no se necesitan. Es un desafío reconvertirlas. ¿Qué puedes reconvertir un jardinero? No lo sé. Y mitigar el impacto social, pero el negocio no admite 40 jardineros, dijo la jerarca.
No estamos de acuerdo con la jerarca. Bueno, no.
Jara se refirió a esto en el marco del plan de reestructura que el ente se propone concretar en el negocio del Portland. En rueda de prensa, la jerarca destacó que siempre ha habido diálogo con los trabajadores del ente y que se está abierto a escuchar propuestas siempre que sean fundadas, dijo Jara, y para ayudar a lograr el objetivo de que la empresa deje de perder dinero que ya ha perdido más que suficiente. Trece horas 9 minutos, seguimos adelante en este miércoles 26 de abril, nos quedan un par de informaciones del panorama local, después sí nos damos una vueltita por el mundo. Hay 15 grados de temperatura aquí en Montevideo, parcialmente nublado, 16 de máxima para el día de hoy, 12 la mínima, con vientos que todavía permanecerán en el territorio nacional en esta tarde, irán amainando sobre las últimas horas de la jornada de hoy, ya días soleados del jueves en adelante. Les decía que el fin de semana va a ser espectacular, sábado, domingo y lunes con 22 y 24 grados de máxima respectivamente para esos días, y las mínimas andarán entre los 12 y los 14 grados centígrados. Realmente muy bueno para el otoño y muy bueno para el fin de semana largo, a sol pleno y con la posibilidad de hacer actividades al aire libre. Y Uruguay retrocedió en su ejercicio de la libertad de prensa, según el informe publicado por Reporteros Sin Fronteras.
No hables más.
No digo más nada.
No
me dejo.
No te dejo.
Señalando que existieron presiones políticas directas y tentativas de obstaculizar el trabajo periodístico. En todos los casos, los dirigentes del Estado, sus instituciones, ejercieron presiones para evitar que se abordaran temas relacionados con la corrupción, malversaciones o conflictos de intereses, agrega el informe, sin precisar cuáles fueron estos casos, pero haciendo hincapié en esto, ¿no? Que en todos los casos, los dirigentes del Estado o sus instituciones ejercieron presiones para evitar que se abordaran temas relacionados con la corrupción, que está muy de moda, las malversaciones y los conflictos de intereses. La pregunta que yo les hago maliciosamente, por eso soy una persona muy mala, ¿saben que ustedes, que Reporteros Sin Fronteras aplaude la ley de medios?
Uh-huh.
Saben ustedes que la ley de medios establece un consejo de notables, 5, que van a ser los que van a estar monitoreando lo que decimos en los medios audiovisuales, o sea, en la radio, en la televisión. Saben ustedes que de esos 5, 3 van a pertenecerle al Poder Ejecutivo de turno. Entonces, ¿cómo compatibilizamos que esta misma organización nos diga y nos advierta ahora que los dirigentes del Estado o sus instituciones ejercieron presiones para evitar que se abordaran temas como corrupción, malversación o conflicto de intereses, cuando 3 de 5 van a votar en este caso, en este consejo de monitoreo, y van a pertenecerle ideológicamente y funcionalmente al Poder Ejecutivo?
Pero es muy fácil.
Es fácil, ¿no?
Es muy fácil. La censura va a ser legal.
Claro, claro.
Entonces, como va a ser legal, Reporteros Sin Fronteras dirá, la libertad de expresión es total.
Para que lo piensen, ¿eh? Yo lo dejo para que lo piensen, porque yo todos los días pienso en esto, me parece una cosa nefasta para el Uruguay, que tiene realmente en el artículo 29 de la Constitución una concepción bien libertaria de lo que es la libertad de expresión, que tenemos que aplaudir de pie y consagrar todos los días en este paisito. Pero bueno, contradictoriamente, sin lugar a dudas, esta organización, que reitero, aplaude la ley de medios que establece la normativa del control de funcionarios del Poder Ejecutivo sobre lo que se dice y se habla en la radio y la tele uruguayas, nos diga ahora que efectivamente dirigentes del Estado o instituciones ejercen presiones para evitar que se aborden temas que están relacionados con ellos, ¿no? ¿Cómo va a ser de aquí en más con el Consejo, si es que finalmente se pone manifiesto la ley de medios, para luchar contra esto, cuando, como dice bien Juan, ya no va a ser una cuestión de hecho, sino de derecho? Bueno, la ley de servicios de comunicación.
¿El tema es, lo habrán leído la ley?
Sí, se supone que sí. Bueno, se supone que sí. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en diciembre de 2014, favorece el pluralismo de los medios de comunicación, ves que ya lo ponen así, y permitió la creación de este Consejo de Comunicación Audiovisual independiente del Poder Ejecutivo. No es correcto esto, no es independiente del Poder Ejecutivo. La fuerza mayoritaria, que en este caso sería el Frente Amplio, dispone por cuota política, ¿verdad?, por sus votos, de dos representantes, y hay un representante que directamente es designado por el presidente de la República. Por lo tanto, en cinco, siempre que haya que votar algo, la mayoría va a corresponder ideológica y funcionalmente al Poder Ejecutivo. Eso es verdad. Después usted quiere creer, como los santos que le dicen, no, no, es una cuestión de espíritu, como cuando hablaba Martínez, no, 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 la ley es una cuestión de espíritu. Hacemos espiritismo y creemos que realmente alguien que depende del Poder Ejecutivo va a ser independiente del Poder Ejecutivo por su economía, por su don de gente, y va a ir en contra del que le paga. Bueno, yo no lo creo eso, porque no me chupo el dedo y tengo 54 años. Capaz que alguno se chupa el dedo y tiene 60, y se lo cree. Si le gusta chupar dedos y creerse esto, bárbaro, a mí no.
Estadísticamente, hay posibilidades, ¿no? Son bajas, son pero bajistas. Hay, ¿no? Claro. O sea, el tema es
pero
que...
No, eso,
hay que apostar a lo seguro.
Pero eso no está escrito. Lo que yo hablaba del espíritu, eso no está escrito. Lo que está escrito acá es la dependencia del Poder Ejecutivo. Eso está escrito. Eso sí está escrito. Eso funciona como mecanismo. Lo otro, si va a ser bueno o malo, y bueno, estamos grandes como para creer en las intenciones. No es un tema de intención, es un tema como está planteado. Está planteado de esta manera. Y si ahora, justamente, Reporteros Sin Frontera me advierte esto, que necesito me lo advierta, así ocurre. Bueno, ¿qué va a pasar cuando esta ley esté de por medio, este consejo esté funcionando, sirviendo precisamente a los intereses de aquellos que hoy traban el ejercicio de la libertad de prensa, según Reporteros Sin Fronteras? En fin, como que está contradictoria la información, pero ese es el reporte que hace Reporteros Sin Fronteras, el informe de Reporteros Sin Fronteras, que también es raro, no es raro, porque lo entiendo, nos da como uno de los países más libres dentro del continente, con mayor libertad de expresión dentro del continente, ¿no?
Pero también eso va en función de lo que denunciemos, ¿no?
No, porque... y va en función de que hay otras leyes de medios, porque esto ha sido continental, claro. Lo he explicado, en el resto del continente, que ya están funcionando, en Ecuador, en todos los países. Digo, esto bajó de Estados Unidos. Esta es una ley Soros, ya lo dijimos, aquí hubo gente del Partido Demócrata de los Estados Unidos, no es un hecho lo que estoy diciendo, es una opinión, que estuvo trabajando en la campaña de todo esto, ¿sí? Les pagaron, yanquis, vinieron acá, los imperialistas, que después hablan y dicen, ¡ay, el imperialismo!
¿Que los que están atrás de Venezuela?
Claro. Ellos vinieron acá y trabajaron incluso en la campaña, en el spot publicitario de la ley de medios. Así que dejémonos de mentir, ¿no? Digamos las cosas como son, porque igual esto ya de alguna manera lo instrumentaron. Si se hace o no se hace, será finalmente un tema económico. No es porque falte voluntad política. La voluntad política la tienen completamente. La que les falta para otras cosas, para esto la tienen completamente. Pero bueno, yo insisto, ¿no? ¿Cómo son las cosas, ¿no? Pretender decir de que estos funcionarios van a ser independientes es una falacia. Eso está en la cabeza de cada uno. Podés pensar, bueno, pensar lo que quieras. Cómo se constituye, no. Cómo se constituye, obedece la mayoría al Poder Ejecutivo. Y así va a ser, no tenga ninguna duda. Bueno, habían hecho un top 20, incluso en algún momento, del pluralismo en los medios de comunicación, y bueno, nos colocaron en la posición 20. Si quieren les digo rápidamente el top 20. En la posición número 1 estaba Finlandia, en la segunda posición Países Bajos, en la tercera Noruega, en la cuarta Dinamarca, en la quinta Nueva Zelanda, en la sexta Costa Rica, Suiza en el séptimo lugar, Suecia en el octavo, Irlanda en el noveno, en el décimo Jamaica, Austria en la posición 11ª, en el lugar 12 Eslovaquia, 13 Bélgica, 14 Estonia, Luxemburgo en la 15ª posición, en la posición 16 Alemania, 17 Namibia, 18 Canadá, 19 Islandia, 20 Uruguay. Rápidamente se observa que hay muy pocos países de América Latina presentes en la lista.
Sí,
y es por lo que decimos, en la mayoría de ellas funcionan ya estas leyes globales, como la ley de medios, y bueno, allí está el resultado. Por eso digo que no es consistente la posición. O sea, por un lado te dicen esto, por otro lado apoyan la ley de medios. No es consistente, es totalmente contradictoria y evidentemente la contradicción nace en la propia ley per se. Amigos, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, interpela a esta misma hora a la ministra de Educación, María Julia Muñoz, por lo que calificó como pésimos resultados educativos, algo en lo que, más allá de la interpelación, coincidimos absolutamente todos. Seguramente hasta la propia María Julia Muñoz, aunque bueno, últimamente ha dicho alguna declaración. Mm. Por suerte se mandó a guardar, ¿no? Parece que Tabaré la guardó y le dijo, basta de tus bailes, basta de tus declaraciones que todos los días se llaman la atención, aunque probablemente de esta interpelación algo quede, porque con la impronta no se puede, ¿no? Bueno, el miembro interpelante aseguró en El Espectador que podrá demostrar de manera contundente el fracaso en la gestión del ministerio, con muchos datos, mucha información, con indicadores muy potentes que prueban que en lo que no estamos estancados hemos retrocedido en matrícula, cobertura, egreso, equidad. Esto es un desastre. La educación uruguaya ya a esta altura no se le puede poner, matizar esto, porque es realmente desastroso el nivel que tenemos. El llamado a Sala Muñoz, que comenzó a las 10 horas de esta mañana, será el tercero en este periodo de gobierno, ya que en octubre de 2016 fue interpelada por la legisladora Graciela Bianchi y en 2015 por Jorge Larrañaga. En fin,
lejos del récord de Bonomi.
Totalmente lejos. Bueno, en desarrollo ya desde las 10 de la mañana esta interpelación. Mañana seguramente tendremos novedades y a lo largo de la tarde usted se las va a enterar aquí en El Espectador. Y el canciller Rodolfo Niño Novoa será interpelado también, hay que decirlo, en la Cámara de Diputados por Ope Pasqued, en este caso el próximo miércoles 10 de mayo. La comparecencia de Niño Novoa se dará luego de que Uruguay firmara el lunes una declaración conjunta con los demás países de la región en la que se manifiesta el profundo pesar y rechazo por la muerte de 6 ciudadanos en el marco de las jornadas de protesta que tuvieron lugar en la República Bolivariana de Venezuela en los últimos días. Pero ya hay más muertos también.
Ya estamos con, creo que la última cifra eran 29, si yo no me equivoco. Pero terrible. Eran arriba de 20 seguro.
Es terrible.
Y los últimos 6 o 7 casos se dieron solo ayer.
Sí, tal cual, ¿eh? Bueno, ahora vamos a estar informando cuando empecemos a repasar la información internacional. Digamos antes que en el marco de la información revelada en el libro Fernández Huidobro Sin Remordimientos de María Urruzola, el exministro de Defensa Luis Rosadilla dijo en esta jornada, en la mañana del Espectador, que nunca sospechó que el MLN después de 1985 tuviese alguna actividad financiera o de otro tipo que rompiera las normas de la legalidad.
No tengo ningún interés y creo que para mí, por lo menos, esta da una pérdida de tiempo dedicarme a contestar esas cosas. Estoy dispuesto a hablar absolutamente toda la verdad tal como la recuerdo, porque para mí la verdad de estos temas empiezan el 27 de enero del 82. No conozco en toda mi actividad política, nunca vi, nunca sentí, nunca intuí, nunca sospeché de que el MLN, estoy hablando obviamente después del 85, tuviese alguna actividad financiera o de otro tipo que rompiera las normas de la legalidad. Ninguna. Nunca vi nada, nunca sospeché nada, nunca hubo nada que me dijera el MLN o alguien del MLN o gente del MLN o sectores andan en cosas que rompen la legalidad vigente. Nunca.
Increíble, ¿no? Sé que no lo comunica.
Hay que decir que una de las cosas que destacaba María Urruzola el otro día...
La compartimentación.
Día, la compartimentación de la información. Que, igual, a ver, que una cosa no quita la otra.
Igual fue ministro de Defensa. Tan compartimentado no creo que esté. Pero bueno, nadie se... Es un derecho no autoincriminarse, primera cosa, del cual todos poseemos, ¿verdad? Y está bien que lo despliegue. Y después, bueno, son sus dichos. Uno puede creerlos o no. Yo no los creo. Pero bueno, está perfecto, ¿no? Digo, o sea, él tiene su guión y lo sigue a muerte. Perfecto. Consultado sobre la forma de financiación del MLN luego de entrada a la democracia, Rosadilla dijo que la editorial TAE y la colaboración del exterior fueron importantes. Perdón que me ría porque como escribo libros, escuchemos a Rosadilla.
Lo primero que construimos fue la editorial TAE. Como ustedes recordarán, apenas salieron los compañeros de la cárcel, el Ñato y el Ruso fundamentalmente, pero no solo ellos, comenzaron a escribir. Y fueron grandes éxitos editoriales. Esos compañeros renunciaban a sus derechos que le correspondían. Y como además teníamos la editorial, eso nos reportó ingresos importantísimos en aquella época. Porque estamos hablando quizá de 200.000 libros vendidos en poco tiempo entre todas las publicaciones. A partir de ahí tuvimos una base para lanzar Mate Amargo. Yo he sentido en estos días, no importa, que sale mucho financiar una radio, un diario. Eso depende. Obviamente, financiar un diario que lo leen solo los que lo escriben y de repente algún distraído, es muy caro. Pero Mate Amargo llegó a tirar 45.000 ejemplares en el Uruguay. Nosotros recibimos apoyo del exterior, de nuestros compañeros y de Solidaridad Internacional que no eran uruguayos. Recibimos mucha.
Bueno, ahí estaba Rosadilla hablando al respecto de todo este tema que van a escuchar, ¿eh? Tenemos el especial Sin Remordimientos. Este próximo lunes van a estar la entrevista el 1 de mayo, un programa especial con motivo del Día de los Trabajadores. Van a poder condensar todo el trabajo que hemos realizado a propósito de la publicación del libro de Marichu Urruzola, Fernández Huidobro Sin Remordimiento, y va a estar la entrevista de Marichu, va a estar la entrevista al tambero, a Jorge Zabalza, va a estar desde luego las dos columnas de Cosechando Amigos que refirieron a este tema, después salpicamos con alguna otra cosa, Laura App, algo de música, en fin, para una edición especial sin remordimientos.
Este completamente.
Próximo, completamente sin remordimientos.
Estaremos panza arriba.
Sí, así que van a poder repasar todo
sin remordimientos.
Exactamente, sin remordimientos, aquellos que nos tienen una bronca bárbara por esto también van a poder hacerlo. Y bueno, repasar el minuto a minuto de cómo se ha dado este bombazo editorial, que también es un bombazo histórico porque de alguna manera, mete el dedo en la llaga de la historia aún abierta, el pasado reciente de la salida democrática del Uruguay.
Y yo me animo a preguntarle a la gente, por ejemplo, de Planeta, ¿no? Una editorial enorme, si las hay, o a la propia Marichu Urruzola, ¿no? Decía recién Rosadilla que los éxitos editoriales la habían mantenido. Yo me pregunto que con un éxito editorial como el que están teniendo en este momento, ¿pasan a ser ricos? María Urruzola... No ¿Es creo. Rica hoy?
No, me parece.
¿Va a ser rica luego de no la quinta edición de este libro?
No me parece.
Yo no creo.
No me parece para nada.
Y creo que Planeta tampoco se le va a mover, la aguja de las finanzas, no. Por más que sea un exitazo este libro, que lo es.
Otro capítulo de anexo es de lo que está pasando con el libro, que se filtró un PDF y está circulando en las redes. Planeta va a iniciar acciones judiciales, así que bueno, la gente que despierta, digamos, a las nuevas tecnologías, también despierta a estos nuevos problemas. Hay derechos y obligaciones, hay que respetarlos, hay un tema de copyright, y sí, se va a iniciar una investigación a propósito de la filtración de ese libro que está corriendo en internet, con lo que significa de perjuicio para la empresa editorial en este caso, ¿no?
Y la autora, obviamente.
Sí, y después, bueno, todos los detalles que hacen a la figura de la autora de Fernández Huidobro, el pasado, el presente, también el futuro, ¿verdad?, de la democracia uruguaya, de una visión global realmente interesante, y para mí, los ojos fijos en los distintos archivos, el Berruti, en el Castiglione, en el que yo creo... Se lo van a comer un poco los milicos y un poco los tupas. Se lo van a comer los dos antes que los veamos. Se lo van a comer papel por papel, microfilm por microfilm. Se los van a comer.
Veremos si hay mucha gente indigestada, nos vamos a dar cuenta.
Sí, nos vamos a dar cuenta enseguida. Bueno, cerramos el panorama local. El presidente Vázquez recibe hasta ahora al presidente de España, Mariano Rajoy, en la Torre Ejecutiva. En el encuentro, ambos mandatarios intentarán avanzar en el TLC entre el Mercosur y la Unión Europea. Vázquez también hará un repaso de las inversiones españolas en nuestro país y las oportunidades que Uruguay tiene para captar capitales. Rajoy llegó ayer de tarde a nuestro país y fue visitado por José Mujica durante la recepción que se realizó en la Embajada de España. Y lo que yo les decía, ¿no? Por más que es importante que esté acá y seguramente alguna derivación tendrá la presencia de Rajoy en nuestro país, en los medios españoles, básicamente, pero estoy leyendo específicamente de Confidencial, se titula, por ejemplo, así: Rajoy inicia la misión Brasil, consolidar a España como segundo inversor extranjero. Y hablan de Brasil, ¿no? Segundo inversor extranjero de Brasil.
Somos como un piecito de Brasil. Sí. Habló Rajoy hoy en un encuentro empresarial España-Uruguay que se llamaba Pensando en el Futuro. Somos socios y amigos, es importante que negociemos, que avancemos en las negociaciones bilaterales, y dijo que el Tratado de Libre Comercio entre Unión Europea y Mercosur está más cerca que nunca.
Muy bien.
Digo, ojalá. Que lo que no quita es que esté cerca, ¿no? Claro. Porque digamos
bueno,
que
pero está 100, más cerca que nunca.
100 millones de kilómetros y 99 millones de kilómetros.
Bueno, pero está más cerca.
Son mucha distancia, pero es más cerca.
Conformate con algo, está más cerca que nunca.
Rompecabezas.